Bueno, vamos a contar la mecánica de producción un poco de este programa. Tati va a poder dar fe. Nosotros llegamos a la mañana temprano y Mariana tiene una bolsa llena de ideas para hacer notas. Y me tira la bolsa así y yo voy atajando a ver qué puedo. Como productor, lo mío es más la producción, no la conducción. Entonces voy viendo a ver qué puedo ir consiguiendo. Y viene y me dice, tenemos que hablar de la adolescencia, sí, con una psicóloga. Y entonces la ubicamos a Celeste Daguerre, porque nos parecía ideal. Buen día, Celeste.
Buen día, ¿cómo andan Matías y Mariana?
Muy bien, bien, gracias por atendernos. Conocida como La Cele.
La Cele.
Sí. La Cele. Bueno, Mariana, dale.
No, la pregunta venía por acá, porque vos sabés que ayer, bueno, finalmente se celebró el Día de la Primavera con todas las limitaciones habidas y por haber. Y llegó un momento que se empezaban a cruzar todas las prohibiciones, ¿no? El tema de, pensábamos en el adolescente como sujeto social de las adicciones, el adolescente como sujeto de la educación sexual integral, el adolescente como, digamos, siempre se lo está poniendo en ese lugar como de saltalímites todo el tiempo, y lo real es que los pibes ayer pasaron el Día de la Primavera tranquilos. Entonces, lo que queríamos era convocarte desde tu expertise, digamos, de lo que vos nos podés abrir la cabeza para pensar a un adolescente hoy en pandemia. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo empezar a conversar?
Bien. Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia. Tengo adolescentes, atiendo adolescentes en general, siempre pensando en la clase media, ¿no? Porque
sí.
Después, otro factor siempre es bueno, las condiciones de vulnerabilidad por la pobreza, bueno, ya ahí hablamos de otros adolescentes también con otras experiencias. Y la pandemia, digamos, no está afuera y muestra y visibiliza también esas realidades. Uh-huh. Pero de los adolescentes y las adolescentes, por lo menos los que yo, con las que, mujeres casi todas,
sí,
con las que yo estoy, bueno, ella, ayer me hablaban esto, me decían ustedes, ¿no? Esto de la rebeldía y la adolescencia, siempre la adolescencia es como la temida, como esa etapa de la vida en la que no se sabe, viste, cómo encarar al adolescente, como esto que vos decías, ¿no? Y con mucho preconcepto de cómo son las y los adolescentes, Y entonces miramos desde ahí como si no tuvieran idea de nada, ¿no? Como esta cosa que están ahí en una burbuja. Y la verdad es que mi experiencia en consultorio, a mí la verdad que me enseñan muchísimo. Y pensando en esto que me decían ayer de la rebeldía, yo realmente sorprendida porque yo creo que han sido quienes más han respetado, digamos, todo esto de los protocolos y las restricciones y las prohibiciones en la pandemia. De hecho, un poco le decía ayer a Matías, creo que las personas que más hemos roto o violado estas normas, digamos, hemos sido las personas adultas. O sea, los adolescentes como que han estado bastante tranquilos y tranquilas para mi gusto, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, bien, en realidad, porque creo que han entendido más fácilmente o aceptado, qué sé yo, que bueno, esta prohibición de salir, el confinamiento, ¿viste? No sin secuelas y consecuencias a niveles subjetivos, que eso sí, uh-huh, es importante hablar de eso también.
Uh-huh. Ahora, la pregunta es si es que han aceptado estas limitaciones o en realidad están tan enajenados y metidos en sí mismos productos del aislamiento que hace también que ni, o sea, que prefieran estar conectados vía pantalla y no socializar, sí, porque también es cierto que se llaman adolescentes porque la socialización en esa etapa es...
Claro, eso fue fundamental.
Claro.
Sí, yo creo que hay un poco de todo. Creo que, sí, bueno, por lo menos en lo que he escuchado yo, algunas adolescentes han estado como bien, como diciendo, bueno, a mí tanto no me afecta, aunque después, bueno, está buenísimo, nos juntamos, nos pudimos juntar. Y la pantalla, sí, yo creo igual que a pesar de eso hay algunos adolescentes que digamos la rebeldía sí la manifiestan desde, qué sé yo, desde el arte, por ejemplo. Nada, que la no rebeldía pase por ahí, porque uh-huh, bueno, están ahí con una pantalla y ahí quedaron, ¿viste? Los uh-huh, que tienen pantalla, los que tienen acceso, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, yo hay un poco de eso, sí, también yo sí veo que hay necesidad de salir. Yo no sé si quedaron ahí esto, no tener la escuela, que para mí es el lugar de encuentro, el punto de encuentro cotidiano, digamos, los ha hecho aislarse y no establecer esto, ¿viste? Salir para afuera. También la realidad es que, dependiendo de esto de la clase social, los chicos y chicas de qué sé yo, de los barrios también se les dificulta por los controles, ¿no? Uh-huh. Eso también es otro tema.
Uh-huh. Celeste, ¿has percibido que por ahí algunos chicos, chicas, la han pasado, digamos, mejor con la pandemia? ¿No tener que ir al colegio?
Sí, algunos, por eso digo, siempre dependiendo, ¿no? En sí. Algunos casos sí, como que se han adaptado. Yo no sé, en esto de, bueno, no tengo horarios, no tengo que ir, yo no sé si eso en algún... Para mí sí tiene secuelas, digamos, porque se han adaptado a esto de no ir y he escuchado, bueno, no tengo ganas de volver a clase, y en algunos casos igual sí me han dicho, yo sí tengo ganas de volver. Como que, bueno, no es que todas y todos los adolescentes son iguales, pero bueno, dependiendo también la realidad que vos tengas en tu casa, eso está más que claro, porque hay adolescentes que el espacio de la escuela les permite como no estar todo el día en la casa, digamos. Es como, no sé si te puedes generalizar, yo creo que en algunos casos sí, en otros no, en otros que le han dado la posibilidad ahora de volver a la escuela, una paciente, por ejemplo, que yo tengo, decidió que no, que prefiere la modalidad virtual, por el tema del virus, bueno, como toda esta paranoia también que hay, ¿no?
¿Y cómo es, digamos, lo que tiene que ver con formar pareja o empezar a pensar en la vinculación con el otro sexo para poder empezar a justamente a desarrollar
otra? No se dice más el otro sexo.
Bueno, el otro género.
La otra persona.
La otra persona, ahí está, la otra persona. Porque pienso, ¿no? El tema del aislamiento también es protector de muchas cosas que tienen que ver con esto, con la frustración, con el rechazo, con la complementación. ¿Cómo vive eso? ¿Cómo experimenta un adolescente, por ejemplo, de 14, 15 años ese proceso?
Y yo creo que las redes son lo que hacen que ellos puedan continuar, digamos. Hay muchas redes que habilitan como estos encuentros, si se quiere, o iniciales virtuales, digamos, y después el encuentro real. Yo creo que eso sigue estando. De hecho, bueno, aprovecho, porque yo también trabajo en el Ministerio desde Nación en un programa de salud pública. Y conjuntamente con otra psicóloga compañera mía que está en la adolescencia, y en maternidad e infancia en el Ministerio de Salud, ella largaron el 0800 con otra colega, con ella que es mi colega, y
así hicimos entrevista cuando la largaron, con Noelia, bueno, Davini.
Claro, con Noelia Davini, claro. Y Lali Soto, que es obstetra, bueno, desde el programa de salud sexual, y bueno, ahí la idea era también, bueno, tener otra herramienta virtual donde los adolescentes puedan comunicarse, sacarse dudas con respecto a la sexualidad, ¿no? Bueno, eso sigue estando, o sea, fue raro en la primera fase, ¿no? Porque ahí sí no había posibilidad de encuentro. Yo creo que se hablaba mucho de esto de los encuentros hasta sexuales virtuales, ¿no? Que también con sus riesgos, ¿no? Y por eso la idea era como sacar una línea para alertar también, bueno, tengan cuidado, porque, bueno, que sea conocida la persona, que sea de acá, no sé, viste, como esos cuidados que hay que tener también con las redes, ¿no? Pero que la sexualidad sigue estando en confinamiento igual.
Sí, pero bueno, pero ¿cómo se organiza todo lo que es la ritualidad? Pienso, ¿no? El tema de juntarse en una casa, probarse la ropa, pensar en salir, ir al lugar donde va a estar el chico, la chica, con todo lo que, digamos, toda la ritualidad que se va aprendiendo.
Sí, hoy es mirar historias de Instagram, me parece, el 50-60%.
Sí, claro, por eso.
Bueno, pasa más por ahí, ¿no? Por las redes, por el me gusta, por la reacción, por el que, no sé, esto de que privatizan quién puede ver lo que pongo, ¿no? A mí esto me cuentan adolescentes, que hay en Instagram mismo una parte que vos podés elegir quiénes pueden publicar tu historia, entonces vos podés qué sé yo, te pones fotos de desnuda, o sea, no desnuda totalmente, pero bueno, mostrando ciertas partes, qué sé yo, la espalda, los varones, bueno, el más habilitado, ¿no? El torso, qué sé yo. Sí. Hay un poco de eso también. La verdad que ahora no sé, yo sé que se han juntado. También las adolescentes con las que yo atiendo, la verdad que re tranquila. En general, claro, como los encuentros muy así entre amigas y amigos, como más tranqui, ¿viste?
Uh-huh. No aparece nunca la sensación de miedo, digamos.
No. ¿Miedo a en qué sentido?
Miedo al contagio, a miedo a no salir más de la pandemia, no, miedo a no volver a encontrarse naturalmente con los amigos.
No, eso muy poco. Uh-huh. Me pasó con una paciente un poquito más chica, 12 años, pero ya es adolescente, de la primera vez que estuvimos en fase 1, cuando se habilitan las primeras salidas a caminar, le empieza a, que nunca había tenido como no diría ataque de ansiedad, pero empieza a tener síntomas de ansiedad. Uh-huh. Entonces, pudimos trabajar y bueno, cuando ella empieza a sentir eso, se vuelve, no exponerse e ir de a poco saliendo, ¿viste? Porque eso también puede pasar, y no solamente adolescentes, ¿no? Pero sí, estar tan confinados, digamos, confinades, de golpe salir a la calle, sí, hay síntomas en ese sentido de algunos. Uh-huh. Sí, sí.
Estamos hablando con Celeste Daguerre, que es psicóloga. Estamos hablando de adolescencias en este contexto de pandemia. Sí. ¿Y a vos te has percibido, Celeste, que por ahí están aprendiendo otra cosa? Por ahí es pronto para saberlo, pero por ahí hay puntas. Sí. Más allá de los contenidos del secundario, que a veces le pasan el reglamento de handball, por ejemplo, sí, el profesor de educación física, o le dan 40 preguntas sobre sedentarismo. Sí. Y estoy hablando de un caso real, sí, que le tenés que responder siendo sedentario, justamente. Bueno, claro, digo, claro. Por un lado va a la institución por eso, y por otro lado me parece que están ante la posibilidad de aprender algo gigante por la situación extrema que estamos viendo, que les va a servir o no sé, los va a marcar para toda la vida. ¿Qué opinas de eso?
Sí, yo creo que por eso digo que esto va a haber consecuencias positivas y negativas a nivel subjetivo. Yo creo que negativa se está viendo en esto de, bueno, yo no he detectado tanto los miedos, como recién hablábamos, pero sí hay una cuestión esto del salir, o como dice una paciente, ¿no? Esto de sentirse apabullada con tanto ruido, digamos. Después contenido yo creo que sí, que también eso, bueno, es lo que la educación también tiene que ver, cuáles son los contenidos también que deben entrar, no sé si tiene que ser que deben, porque ya cuando es una obligación tampoco entran, digamos, pero sí yo creo que aprenden otras cosas, ¿viste? No sé bien ahí. Yo hasta ahora lo que sí sé es que les ha costado muchísimo el aprendizaje desde sus casas, digamos, no sé cómo lo vivencian todos los adolescentes, pero con las que yo converso y me encuentro a diario, el no tener la presencia ahí de un otro, otra, uh-huh, que te pueda ahí explicar, y digamos, esto del libro, digamos, bueno, te mando fotocopias, léela, como esta cosa en soledad también, ¿no? Sí. Yo creo que la educación también tiene que ser colectiva, digamos. Después tener... Hay personas que tienen la posibilidad de que su madre o su padre o su madre o quien sea le pueda explicar, o una hermana, un hermano, ciertas materias que para mí son mucho más difíciles, y otros que no, y ahí se pierden como... Esto de los contenidos básicos, digamos. Después habría que ver esto que vos decís, qué otros aprendizajes que puede ser que sí, que aprendan otras cosas, ¿no? Uh-huh. Por fuera de la escuela.
Claro, sí, a eso me refería, sí.
Sí, yo creo que sí también. También, bueno, habría que ver, pues tienen acceso a tantas cosas que, no sé, yo voy a un taller de dibujo con adolescentes y manejan unos códigos y unos conocimientos de otras cosas que yo, rejena eso, digamos. Uh-huh. Como mucho la cultura ahora del anime, ¿viste? Como sí. Que para mí está re bueno también porque... el anime tiene mucho de la pensamiento oriental, entonces se cuela ahí, viste, como la filosofía, que está buenísima muchas veces, que es algo que nosotros no tenemos ahí mucho incorporado.
Es la de la calma y el autocontrol.
Claro.
Ahora, haciendo un poco el rulo de lo que arrancábamos, ¿no? Al comienzo, el hecho de que no haya rebeldía explícita o que no haya esta cosa de, no sé, de por lo menos punzar para romper un poquito los límites, ¿qué reflexión dejan?
Y mira, por lo menos en la psicología y desde mi punto de vista, en la adolescencia es esperable la rebeldía. Digamos, preocupa más, por lo menos en la terapia, los adolescentes muy sumisos.
Claro.
¿Viste? Porque es esperable porque es el momento en el que vos tenés que romper con las autoridades, la autoridad, digamos, la figura, que te tenés que desidentificar un poco con la mamá y papá, o madre, o padre, o lo que tengas. Para empezar a crear tu propia identidad. Entonces, si vos no te rebeles, igual la mente lo hacen adentro de la casa, digo, pero esto que pasa en el afuera, que también es esperable, yo no sé cómo se va a ver esto más adelante. Yo creo que yo hubiera esperado eso, un poco más de rebeldía, y me sorprende, digamos. Me sorprende tanta... Espero que eso no sea que marque para siempre este estado más de no rebeldía, digamos. O sea, que puedan rebelarse en algún momento.
Bien. Celeste Daguerre, muchísimas gracias.
Bueno, de nada. Gracias a ustedes.